Vengo de un campamento donde hemos estado aprendiendo sobre el libro de Filipenses. Así que nuestra enseñanza sobre la resurrección hoy va a estar acomodada a algo de lo que vamos a ver en el libro de Filipenses. Yo les pido que ustedes busquen en el capítulo 1 de Filipenses. Y mientras buscan el capítulo 1, nos vamos a concentrar en los versículos 12. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 21, pero vamos a considerar los versículos 12, 13 y 14. Mientras ustedes buscan en las Escrituras, yo tengo la versión 1960, así que algunos tienen la 60, otros tienen la Biblia de las Américas. Yo leo la Biblia de las Américas todos los días en mi devocional, pero uso para predicar la de 1960. No tiene mucho mayor importancia, solamente para que no pierdan la lectura. Pero mientras ustedes tienen allí esta porción de la palabra, déjenme decirles que lo que vamos a leer en Filipenses tiene que ver con el tipo de vida que Pablo vivía. La vida que Pablo vivía era la vida resucitada de Cristo. Déjenme leerles estos pasajes. Ustedes no pierdan en Filipenses, pero déjenme leerles dos pasajes. Uno de la boca de uno de los que acusaron al apóstol Pablo y otro de la pluma del apóstol Pablo. Escuchen, cuando Pablo en el libro de los Hechos fue llevado o iba a ser llevado a defenderse ante Agripa, dice la escritura que Festo dijo lo siguiente a Agripa: y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Este fue el impacto que hizo en la vida de Festo, al menos lo que podía captar de la vida del apóstol Pablo, que le acusaban por algo que él afirmaba era una verdad, y era que Jesús estaba vivo. Cuando le escribió a los Corintios, y este es el segundo versículo que quiero leerles antes de ir directamente al libro de Filipenses, Pablo dijo a los Corintios estas palabras famosas: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La vida de Pablo, la vida concebida de los discípulos para el apóstol Pablo, de los cristianos, tenía que ver directamente con la resurrección del Señor Jesucristo. Recordamos la resurrección de Cristo, lo hacemos en una forma especial en este día, pero la vida resucitada de Cristo no solamente energiza las misiones, como dijo el pastor Greg, sino también que energiza nuestras vidas, todos los días de nuestra vida. Nosotros vivimos para aquel que murió y resucitó de los muertos. Y eso significa que nuestra vida cotidiana debe estar marcada por la prioridad del Evangelio, la persona de Jesucristo. Y creo que la vida cotidiana del apóstol Pablo, por así decirlo, la encontramos en gran manera en el libro de Filipenses, porque gran parte del ministerio de Pablo fue el ministerio que él realizó en cadenas. Las circunstancias de Pablo eran las cadenas, pero las circunstancias de tu vida y las circunstancias de mi vida, que pueden ser otras, no dejan de ser una realidad que nosotros necesitamos conocer. Estos principios que Pablo le presenta a los filipenses en estos versículos que nosotros vamos a leer. Así dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por vida, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos, hermanos. Gracias te damos una vez más por la oportunidad de abrir las Escrituras. Pedimos que este libro abierto delante de nosotros pueda ser la voz del pastor, pues tus ovejas oyen tu voz y te conocen y te siguen. Y en esta hora deseamos que tú nos hables por tu palabra en esta meditación, en este estudio tan precioso de las marcas de la preeminencia del Evangelio en la vida del apóstol Pablo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La carta a los Filipenses puede llamarse la carta más amigable que el apóstol Pablo escribió. De las cartas que él ha escrito, esta es la carta donde él representa la mayor amistad hacia un grupo de hermanos. Conocemos la historia de Filipos, la historia de cómo el Evangelio llegó a esta ciudad, cómo el Evangelio llegó a Europa por primera vez. Nos acordamos en el libro de Hechos que el apóstol Pablo procuró ir a dos lugares y el Espíritu Santo se lo impidió hasta que vio esta visión del varón macedónico: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el Evangelio entró a Europa a través de una reunión de oración donde una mujer llamada Lidia se convirtió, donde después una mujer fue librada de demonios y finalmente, de lo que tenemos el relato, un hombre que era carcelero fue convertido por la gracia de Dios. Pero cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses, ya hacía más o menos unos 4 años que los Filipenses no sabían nada de él. Y la única noticia que tenían de Pablo era a través de Epafrodito, que era un miembro de la iglesia de Filipos. Desde que Pablo salió de Filipos y él pasó a Tesalónica, los filipenses se involucraron en la labor y ellos enviaron al apóstol Pablo ayuda una y otra vez, lo que tenemos en el relato de Filipenses al final del libro. No obstante, los filipenses se preocuparon por las prisiones del apóstol Pablo y en una de estas oportunidades el apóstol Pablo envía a los filipenses una carta por mano de Epafrodito para contarles cómo estaban. Ahora, las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento no son escritos teológicos, sino, como sabemos, documentos ocasionales. Son cartas que uno escribía a otra persona, pero que el Espíritu Santo tomó para que las personas que las recibieran pudieran tomarlo como palabra de Dios y llegar a nosotros hoy día como parte del canon del Nuevo Testamento. No obstante, esto no le quita la estructura que tenía una carta, y Dios utilizó esta misma estructura para mostrarnos a nosotros lo que vive una persona que cree en el Cristo resucitado. Así que los primeros 11 versículos de esta carta son el saludo que era común en cualquier carta, donde Pablo comunica a ellos su saludo y lo que estaba haciendo por ellos. Y sabemos este famoso versículo: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cómo Pablo se sentía por ellos, cómo oraba por ellos y lo que pedía por ellos, que el amor de ellos abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero a partir del versículo 12 en la carta y hasta el versículo 26 del capítulo 1, Pablo comienza a comunicar sus asuntos personales. Luego va a hablar de los filipenses y los asuntos de los filipenses, y al final, en el capítulo 2, va a hablar de los asuntos que concernían a Pablo y a los filipenses, para luego ir hacia el final de la epístola a partir del capítulo 3. Pero en estos versículos, del 12 al 26, tenemos los asuntos del apóstol Pablo. Ahora, cuando usted y yo escribimos una carta o mandamos un WhatsApp, decimos cómo andamos y aquí andamos en esto y aquello y lo otro y contamos algunos de nuestros problemas y dejamos bien en claro qué es lo que pasa con nuestras vidas y cuáles problemas tenemos. Pero cuando el apóstol Pablo compartió sus asuntos, lo que hizo evidente es que el Evangelio, la prioridad del Evangelio y la persona de Jesucristo eran el vivir de su vida. Por eso es que si nosotros entendemos los primeros versículos 12, 13 y 14, cuando lleguemos al versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nosotros tenemos que entender. El original dice vivir Cristo, morir ganancia. Voy a necesitar un poco de luz, no sé si hay aquí, pero no veo nada. ¿Está bien que tengo lentes? Gracias. ¿Usan la luz apagada generalmente? No. Hay un viejo hoy acá. Así que Pablo comunica sus asuntos de tal manera que conocer los asuntos de Pablo era conocer su amor por el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo comienza esta sección en versículo 12 diciendo: quiero que sepáis, hermanos. La carta a los filipenses, como la carta a los colosenses, como la carta a los efesios, como la carta a Filemón, fueron cartas escritas en la cárcel. Y hay una interesante expresión de Pablo allí que es común a las cartas carcelarias, donde Pablo dice: quiero que sepan mis asuntos. Lo van a encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 21. Lo van a encontrar en Colosenses capítulo 4, versículo 7, las cosas que han sucedido o cuáles son mis asuntos. Pablo comunicaba sus asuntos, Pablo comunicaba las circunstancias de su vida y cada vez que lo hacía dejaba en evidente que él estaba escondido absolutamente. Miren, la carta a los filipenses, cuando ellos la recibieron, que era una carta que se leía delante de todos, no era como nosotros que la tenemos en la falda leyéndola, las personas que escuchaban esta carta podían casi observar, si pudieran ver la carta, encontrarían muchas de estos smiles que nosotros ponemos en todos lados, estaba lleno de sonrisas. Ellos estaban esperando escuchar de los sufrimientos de Pablo, qué mal que la estoy pasando, los problemas que estoy teniendo, no saben cómo sufro, pero lo único que estaba haciendo al comunicar sus asuntos es hablar del progreso del Evangelio, es hablar del Señor Jesucristo. Y en esta carta, donde más habla de su gozo, que es la música de fondo en la epístola a los filipenses, escuchen, es la única carta donde Pablo llora en tiempo presente. En capítulo 3 dice: por ahí andan muchos enemigos de la cruz de Cristo, de los cuales ahora os digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Una mezcla de llanto y una mezcla de alegría. Pero el único lugar donde Pablo llora no es por sus cadenas, no es por sus sufrimientos, es por causa de la cruz, es por causa del menosprecio de la cruz. Yo quiero compartir tres cosas de estos versículos, versículos 12, 13 y 14, sobre los asuntos de Pablo y cómo el Evangelio, la prioridad del Evangelio, marcaron su vida y le ayudaron a vivir cada día en cadenas sus circunstancias de tal forma que fuera evidente que no había otra cosa importante para Pablo que el Evangelio, y ver cómo esta situación de Pablo puede aplicarse a nuestras circunstancias personales y cómo, hermanos, podemos vivir la vida de la resurrección. Porque para esto nosotros vivimos. Vivimos por causa de que Cristo murió y resucitó por nosotros. Y quiera el Señor que en nuestras vidas, cuando personas nos vean, puedan decir: este hombre, esta mujer, habla de una persona al que afirma que ha estado muerto y ahora está vivo. Y tiene que ser verdad, porque de la manera que vive, no puede haber error. Así que lo que hace el apóstol Pablo, en primer lugar, en versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo sé que en la versión de las Américas esta frase no, más bien no está. ¿Cómo dicen las Américas? En la versión de las Américas.
Sí.
Las circunstancias en las que he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. En la versión de 60 dice: más bien para el progreso del Evangelio. Las circunstancias del apóstol Pablo no eran las que los filipenses imaginaban. Mientras ellos esperaban escuchar de sus dolores y sus tristezas, Pablo les comunica esta expresión, que en la versión del 60 dice, más bien. Esta es la primera visión que Pablo tenía de sus circunstancias y de sus problemas. No era que estaban opacando el ministerio de Cristo, no era que estaban entristeciendo la vida del apóstol Pablo, sino que estaban siendo utilizadas mejor aún para que la palabra de Dios sea extendida. Yo no sé cuáles son nuestras circunstancias, pueden ser diversas, pueden ser muy difíciles, pueden ser medianamente difíciles, pueden ser de todo tipo de índole, pero deben redundar para que Cristo sea visto de una manera mejor en nuestras vidas. Miren, todo lo que pasaba por las manos del apóstol Pablo, sea sufrimiento, sea progreso, sea lo que sea, era transformado como por arte de magia en el Evangelio de Cristo. Era una nueva oportunidad para hablar del Evangelio de Cristo. Este no es un principio nuevo en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en el libro de Éxodo que cuanto más afligían al pueblo de Israel, tanto más se multiplicaban. Dice el libro de Génesis en el capítulo 50, cuando José estaba hablando con sus hermanos, dice, vosotros pensasteis esto para mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Cómo es posible que Pablo pudiera decir, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio? ¿Cómo es posible que Pablo pudiera ver sus problemas, los asuntos de su vida, de tal manera que él pudiera decir, miren, esto no es lo que ustedes piensan, sino que está sirviendo para lo que realmente me importa? Yo creo que la clave de esto quizá nos la da David en el Antiguo Testamento. Él dice en Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hemos escuchado de ese versículo y sabemos que las peticiones de nuestro corazón están alineadas, son directamente proporcionales a nuestro deleite con el Señor. Es muy difícil que alguien que se deleite en el Señor va a estar orando por un Mercedes-Benz al otro día. Pues no tiene nada que ver con eso. Pero es muy seguro que la persona que se deleita en el Señor va a desear que Cristo sea preeminente y que el Evangelio progrese. Y este es el secreto del apóstol Pablo. Él dijo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Recuerdan lo que Satanás le dijo a Dios cuando andaba girando por la tierra y después de andar por ella? Le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre quiere dará por su vida. ¿Por qué esto no pudo hacer efecto en la vida de Job? Porque él sabía que su Redentor vivía. Aunque él me matare, dijo, en él esperaré. La vida del apóstol Pablo era así, estaba tan ligada al Evangelio y tan ligada al Señor Jesucristo que los sufrimientos, las cadenas, los latigazos servían mucho más al progreso del Evangelio. Esto era porque Pablo creía en un Cristo resucitado. El impacto que hizo en la conversión de Saulo, de Pablo, ver a Cristo camino a Damasco y preguntar, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Llevó al apóstol Pablo a través de toda su vida, de tal manera que en momentos cuando los mismos cristianos en Cesarea le dijeron, no vayas a Jerusalén, él les dijo, ¿qué hacéis llorando por mí, quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a sufrir por causa de Cristo en Jerusalén, sino a morir por causa de su nombre. Esta era la vida de Pablo, y es por eso que en este texto él dice, quiero que sepan, no que estoy llorando por estos problemas, no que estoy pasándola mal, sino que más bien las cosas que me están sucediendo están redundando, están sirviendo para que el Evangelio progrese. Yo no sé a ti, pero a mí me afecta esto. Porque cuando yo me encuentro con una persona y al rato estoy hablando, ¡y qué mal que estamos!, ¿no es cierto? Y la estoy, y no, más o menos andamos bien, y sí, con este gobierno, y con lo que pasa que no alcanza. Y esa es nuestra conversación de nuestros problemas. Vos no sabés cómo yo estoy sufriendo, y me tiene mal, y que el ciático, y que esto, y que el otro, y que no puedo pagar, y que el auto, que... y todo el tiempo quejándonos, pero nunca eso se transforma en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra conversación, con la oportunidad de hacer notorio el Evangelio de Cristo. No hay un más bien en nuestras vidas, no hay un redundar de esto. Y probablemente porque nuestro deleite no está en el Evangelio, no está en la persona de Cristo, como estaba en la vida de Pablo, por causa de que él sabía que aunque Cristo había muerto, estaba vivo y nadie podía hacerlo callar. Así que la primera cosa que nos enseña este texto de la vida del apóstol Pablo es que sus problemas servían mucho mejor para que Cristo sea conocido. No sé si hace falta que te lo pregunte, pero lo voy a hacer igual. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu dolor, no sé cuál es tu queja. Yo te pregunto si eso está siendo utilizado para que Cristo sea visto de una mejor manera en tu vida. Si está progresando el Evangelio en tus vecinos, con el almacenero, en el lugar de trabajo, las personas están observando lo que está pasando en tu vida, y esto es una oportunidad para que el Evangelio sea conocido de manera mejor. Pues eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo quiero que antes de continuar observen, y si tienen un lápiz o algo quieren marcar, noten cuánto de Cristo y del Evangelio hay en estos versículos. Yo lo voy a leer entre líneas, pero habla de el progreso del Evangelio, habla de sus prisiones patentes en Cristo, habla luego en versículo 14 dice que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15 dice, predican a Cristo. Versículo 16 dice, anuncian a Cristo. Versículo 17, la defensa del Evangelio. Versículo 18, Cristo es anunciado. Entender el asunto de Cristo era entender al apóstol Pablo. Conocer al apóstol Pablo era describir lo que era Cristo viviendo en la vida de una persona. El Evangelio y Cristo permeaba la vida de Pablo de tal manera que sus sufrimientos hacían evidente cuál era la pasión de su vida. Y él dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay amor más grande hacia Dios que la devoción y el servicio y la adoración de Jesucristo. Esa es la única razón de nuestro ser. Saben, la Biblia dice, no dice que nosotros vamos al cielo. La Biblia dice que nosotros vamos a estar con Cristo. Nuestro cielo es Cristo, y Él es nuestra devoción. Ahora, ¿cómo sé yo si esto está haciendo, si mis problemas están transformándose en una mejor oportunidad para el progreso del Evangelio? Noten el versículo 13. Pablo dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Y a partir del versículo 14, Pablo utiliza esta expresión dos veces más. Dice, mis prisiones, en versículo 13, versículo 13, no 14, versículo 13, mis prisiones, versículo 14, mis prisiones, y en versículo 16, mis prisiones. Casi como el apóstol Pablo está diciendo, esta es mi circunstancia, esta es mi vida, y no voy a darle este privilegio a nadie. No solamente han redundado más bien para el progreso del Evangelio, sino que ahora dice, de tal manera que mis prisiones... Tú puedes tener eso en teoría. Es cierto, yo tengo que mostrar a Cristo en mis sufrimientos. Puedes tenerlo en teoría. Puedes entenderlo, puedes recordar este versículo, marcarlo y animarte a ir a orar al Señor. Pero la realidad es, si hay un de tal manera en tu vida, que se haga patente las prisiones o los problemas que tenés en Cristo Jesús. Porque esta frase, de tal manera que mis prisiones se hicieron patentes en Cristo, significa que las personas que vieron al apóstol Pablo en cadena un día, dos días, tres días, un año, dos años, tres años, finalmente se dieron cuenta que Pablo no estaba allí por ser ladrón, no estaba allí por ser homicida, no estaba allí por ser un estafador. Pablo estaba allí por causa de Cristo. Y esta expresión, se hacen patentes en Cristo, quiere decir que se hicieron evidentes para todos de tal manera. No podemos quedarnos con la doctrina o la teoría solamente de lo que es sufrir por causa de Cristo, pero tenemos que ver un poco más de esto. Y tenemos que ver si con el paso del tiempo las personas pueden señalarnos y decir la razón por la que esta persona reacciona como reacciona ante sus sufrimientos y problemas. No es por un lavado de la cabeza, no es por una cuestión emocional o psicológica, no es por una religión. Es porque realmente sirve a alguien que está vivo de entre los muertos, que es el Señor Jesucristo. De tal manera, dice Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Esta expresión, como dije, mis prisiones o mis cadenas, fueron el medio por el cual el apóstol Pablo estaba comunicándole a los filipenses que realmente el evangelio estaba siendo extendido, la palabra de Dios estaba siendo predicada. Por eso dice el versículo también: se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era obviamente donde estaban los pretorianos, que podemos decir que eran la élite de los soldados del emperador, quizás los de, como siempre yo digo, de tierra, agua y cielo, ¿no es cierto? Son los capos. Ustedes saben que los filipenses eran una colonia, los Filipos era una colonia romana, así que ellos estaban acostumbrados, vivían como ciudadanos romanos lejos de Roma, y estaban acostumbrados a ver este tipo de personas. Y a mí me gusta pensar, imaginarme que los filipenses pensarían alguna vez: si pudiéramos ganar a uno de estos, se haría todo más fácil, porque son bravos estos soldados. Si pudiéramos ganar a uno de estos pretorianos, se haría mucho más fácil, pero ¿quién puede llegar a estos hombres? Y por ahí en la carta Pablo manda una selfie, dice: hola, acá estoy yo. El evangelio ha llegado al pretorio y ha llegado por causa de mis sufrimientos. En otras palabras, No hubiera sido posible si no hubiera sido por mis cadenas. Porque Dios también tenía pueblo entre los pretorianos, los de la casa de César, como termina al final de la carta. Hermanos, la razón de esto no es porque Pablo era un erudito o porque Pablo fuera un hombre elocuente. La razón de esto la dice el mismo apóstol Pablo en su última carta a Timoteo. Le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y luego dice: la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Y la palabra de Dios no debería estar presa por tus problemas o por tus circunstancias adversas. Porque para el apóstol Pablo significaron un trampolín por medio del cual el evangelio se hizo conocido en lugares donde otros no podían conocer. Si tenés que hacerte diálisis, no hay otro que puede llegar a ese lugar. Si tenés que estar en medio de compañeros de trabajo que son difíciles de tratar, no hay otro que puede llegar a esas personas. La palabra de Dios no está presa. Sabemos quién fue Juan Bunyan, ¿verdad? Autor del Progreso del Peregrino. Cuando él fue puesto en la cárcel, él predicaba viva voz, de tal manera, dicen los historiadores, que la gente se ponía del otro lado del muro para escuchar a Juan Bunyan, que tenía una voz terriblemente poderosa. Las autoridades, sabiendo esto y queriendo silenciar a Juan Bunyan, lo llevaron al calabozo más profundo, a un confinamiento solitario, y allí metieron a Juan Bunyan para que nadie más escuchara el mensaje. ¿Pero qué pasó en confinamiento solitario? Juan Bunyan se durmió. Y cuando se durmió, Juan Bunyan soñó. Y después de soñar, se despertó y escribió su libro, El Progreso del Peregrino, que ha sido traducido a más de 200 idiomas. Porque la palabra de Dios no está presa. Entonces, sirve más bien para el progreso del Evangelio tus sufrimientos. La única forma es que entiendas que el Cristo resucitado vive en tu vida y extiende su testimonio a través de pecadores perdonados, falibles, pero que se amparan en su gracia. En segundo lugar, de tal manera es eso evidente que las personas saben que no es porque eres miembro de la iglesia de Citibel, sino porque hay un Salvador al cual estás adherido y a quien adoras y sirves más que ninguna otra cosa, y has llegado a lugares donde otras personas no pueden llegar, donde el pastor Greg no puede llegar, donde soldados de Jesucristo no puede llegar, donde ante su palabra no puede llegar, donde no puede llegar Iglesred, pero tú puedes llegar. Y noten lo que Pablo dice, y creo que es el tercer paso, dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Me encanta eso. No se equivoquen, queridos hermanos filipenses. Ustedes están desanimados, pero la mayoría de la gente se anima con mis prisiones. Si lo que ha resultado esto, en vez de yo estar triste, no estoy triste, esto sirvió más para el progreso del Evangelio, se ha hecho evidente quién soy y a quién amo y a quién sirvo, y hay personas que a partir de esto están hablando la palabra sin temor. Esto es como el proceso de segunda de Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta generación que pasa de uno al otro, Pablo está diciendo lo mismo. Yo sufro, pero la gente sabe por qué, y otros se han animado y están hablando la palabra sin temor. Es decir, casi el proceso final es cuando tu propia vida, tus sufrimientos y tus problemas que se han hecho patentes por causa de que tú amas al Señor y que el Evangelio es prioritario y el progreso del Evangelio es prioritario en tu vida, de modo que te muerdes la lengua para no expresar tristeza, sino con demostrar que estás amparado en el Señor Jesucristo. Otros lo ven y van a otro lugar y dicen, ¿sabes que lo fui a visitar porque estaba re enfermo y salí re contento de verlo, salí re animado? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Va a ver a alguien y piensa que tiene que animarle y usted se vuelve a su casa y salió animado más que la persona. Este es el paso decisivo en tu vida cuando estás siendo ejemplar a otros para que hablen la palabra de Dios sin temor, porque esto es el hilo conductor de Pablo. No piensen en mí, piensen en la palabra, piensen en Cristo, piensen en el Evangelio que está siendo extendido. Eso es lo que me importa, y esta es la manera en que yo comunico mis asuntos. Los comunico en la medida que el Evangelio puede progresar. No comparto mis problemas para que ustedes tengan compasión de mí. Comparto mis problemas para que vean de qué manera Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y de qué forma puede extenderse el mensaje del Evangelio. Ahora noten, ya para ir terminando, que Pablo dice aquí, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y luego habla de anunciar. El gozo del apóstol Pablo no era que las cualidades de su persona, o quizás los milagros que él hubiera hecho, de lo cual no habla en sus epístolas, ni siquiera quiere mencionar muy poco de su ascensión al tercer cielo, pero el deseo del apóstol Pablo es que la palabra sea predicada. Él dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, las palabras que ustedes conocen bien, y quiero leerlas porque son sumamente importantes para lo que quiero compartir ahora. Para terminar, en capítulo 1, versículo 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Luego dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Se atreven a hablar la palabra sin temor. El concepto teológico doctrinal del apóstol Pablo era un concepto que resume David en el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No eran las experiencias de Pablo las que ellos compartían, sino la palabra. Y quiero decirte que este es el mensaje que puede darte salvación. Es el mensaje de la palabra de la cruz, el mensaje de Cristo, por el cual Pablo podía sufrir prisiones, podía sufrir dolores, podía sufrir cadenas, para que otras personas animadas con su testimonio pudieran no hablar de él, sino hablar de Cristo, que es lo que la gente necesita conocer. Tú necesitas el Evangelio de Cristo. Tú necesitas un Salvador. No es tan importante que entiendas cómo es que una persona a quien conoces está pasando por problemas y sufrimientos, sino que tienes que saber la razón de por qué vive de esta manera. Y es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios es creador, es salvador, es Señor, es muy limpio de ojos para ver el mal, es tres veces santo. Y contra este Dios santo, contra este Dios eternamente santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, tú y yo hemos pecado con una, como dijo el pastor Sproul, una traición cósmica hemos hecho contra Dios. No hemos pecado contra un semejante, como dijo Elías a sus hijos en 1 Samuel capítulo 2, hijos míos, no hagáis tal maldad, porque si el hombre peca contra el hombre, tiene jueces, pero si peca contra Dios, no tiene quien le juzgue. Nosotros hemos pecado contra Dios y vamos a dar cuenta delante de Dios. Y Cristo, sabiendo esto, voluntariamente tomó nuestro lugar, se hizo un siervo semejante a los hombres, recibió toda la culpa de nuestros pecados en su cuerpo, ocupó nuestro lugar para que nosotros ocupáramos ese su lugar, y murió derramando su sangre y resucitó al tercer día para que finalmente tú le des una respuesta que la Biblia lo llama un mandato al arrepentimiento. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No les sugiere ni les da una idea, les manda que se arrepientan. Y esta es la palabra que se atrevían a hablar sin temor las personas que veían a Pablo en cadenas y cómo sus cadenas sirvieron para el progreso del Evangelio, inclusive entre la élite de los soldados romanos. Porque Pablo, en un simple saludo a una carta, prefirió hablar del Evangelio, de Cristo, del progreso de la palabra, y no quejarse de sus problemas. ¿Por qué lo hizo? Porque el Cristo resucitado era su anhelo, era su deseo. Y toda su vida, el quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga, motivó al apóstol Pablo al llegar al final de su ministerio, casi en el naufragio, dijo: hermanos, hoy ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? ¿Cómo está tu vida con relación a tus problemas y sufrimientos? ¿Están más bien haciendo el Evangelio evidente? Y si lo están haciendo evidente, ¿lo están haciendo de tal manera que otras personas se den cuenta la razón de tu fe y de tu esperanza? Y si está esto ocurriendo en tu vida, ¿está siendo de tal manera que otros, a partir de tu ejemplo, están hablando la palabra sin temor, animados? Y si no conoces a Cristo, si no tenés idea de este Salvador. Quizá tu mente está concentrada en la Pascua hoy y está muy bueno que lo pienses, porque esto es lo que significa la Pascua. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y yo quiero animarte a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu confianza en Cristo. Escucha, no solamente te va a salvar, sino que te va a llevar a través de todos los problemas que puedas tener, de tal forma que se haga evidente que Él está vivo, no está muerto, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La próxima vez que te pregunten cómo estás, acordate que todo lo que pasaba por las manos de Pablo se transformaba en evangelio. Y la próxima vez que te pregunten cómo estás, si no estás bien, toma la chance para hacer notorio a Jesucristo y no tus problemas, porque Cristo vive en nosotros y porque vale la pena que nosotros lo hagamos notorio en nuestras vidas y en nuestro testimonio. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por las cadenas de Pablo. Gracias, Señor, porque eran tan personales que él no quería compartirlas con nadie. Eran su corona, por medio de las cuales Cristo fue más conocido. Cristo fue más conocido, Cristo fue más visto y Cristo fue más predicado. Señor, nosotros estamos hoy diciendo que Cristo resucitó. Pero no solamente queremos decirlo, sino queremos mostrar en nuestras vidas, para que la gente, cuando nos vea, pueda decir: esta persona afirma que Cristo está vivo. Señor, te pido por aquellos que en este lugar no tengan certeza de salvación. Han estado girando alrededor de las verdades del Evangelio, de las verdades de la cruz, de la resurrección, de la muerte, de la Pascua, pero no se han arrepentido jamás de sus pecados y transgresiones. Señor, te pido en esta mañana que tú envíes tu gracia a sus corazones para que puedan ser redimidos por la obra del Espíritu Santo. Gracias por los hermanos de Citibel, gracias por el testimonio de Cristo que has puesto en este lugar. Y pido que tú les uses, y si hay hermanos sufriendo, Señor, que puedan salir de este lugar, de este recinto, con una sonrisa en sus corazones, decididos a que esto sea un medio por el cual el Evangelio es visto en sus barrios, sus trabajos, en sus familias, en sus necesidades diarias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.